El anexo está dedicado prácticamente a ti, casi todo. Hay un resumen.
El anexo no es muy bueno, ¿eh?
¿Por qué? Hay un resumen, en el anexo hay un resumen de los de otros temas, o sea, hace un resumen muy condensado de otros temas y luego, bueno, vamos a ver, la duda concreta.
La duda concreta. ¿Cuándo se utiliza la T de altura? Es muestras pequeñas y con la media
igual, ¿no? Con la media igual.
Compartir.
Entonces, si ya suponemos que la media es igual, ¿para qué vamos a utilizar la T de Steele?
Pues entonces con media diferente.
¿No? Y si ya sabemos que es diferente, ¿para qué vamos a estudiar la T de Steele?
¿Para qué usamos la T de Steele?
Claro. Es que me estás dando la...
Miedo.
La solución prácticamente. Ahora que ya sois alguien... Espero que alguien se dedique a investigar y sepa lo que es la T de Student, para qué se utiliza. La T de Student es un contraste estadístico. Lo mismo que la Z, lo mismo que la F, lo mismo que la J cuadrado y más. Bueno, no voy a enumerar aquí todas las pruebas estadísticas que se utiliza en función de la investigación que estemos haciendo y de sus características. Entonces, eso es la T. Y la T es muy parecida a la Z, e incluso la distribución, no sé dónde estoy, si estoy en la pizarra o dónde estoy. Sí, toma la T. Vamos a ver, normalmente, o sea, la Z se utiliza... Esta se utiliza.
¿La?
La
de abajo y la de.
La desviación típica.
Es que es la parte de abajo la que se corresponde con la parte menor y la parte.
A ver. Me parece que estamos mezclando muchas cosas aquí en poco rato. O sea, me habéis preguntado por la T de Student. Si leéis además el tema, el anexo del tema 12, encontraréis. ¿Cuándo se utiliza Z y cuándo se utiliza T? T se utiliza cuando las muestras son independientes y pequeñas. Eso lo tenéis ahí en el anexo. Eso. A ver, ¿qué quiere decir que las muestras son independientes? No, la T se utiliza siempre para dos grupos. No se utiliza para más.
¿Cuáles son las dependientes que son que están relacionadas y las independientes son las que no se relacionan, ¿no?
Bien, sí, eso es así. Pero dos muestras son independientes cuando la pertenencia a un grupo no depende de la pertenencia al otro, por ejemplo. Lo vais a entender más si digo que son muestras relacionadas o correlacionadas. Si yo para formar los grupos, por ejemplo, aplico una prueba de inteligencia y los que tienen alta inteligencia, la mitad van a un grupo y la mitad van a otro. Los que tienen inteligencia media, la mitad van a un grupo. Esos son grupos relacionados. Porque están... los estoy formando en función de una variable que relaciona a esos sujetos, o sea, los de inteligencia, los de media inteligencia, los de baja inteligencia, o en función de la puntuación, los que tienen de 1 a 100, los que tienen 1, los que tienen 2, uno va a un sitio y otro va a otro. E independientes son aquellos que yo formo al azar. Yo selecciono al azar y cada uno va a un grupo. No depende de que este tenga alta inteligencia, por lo tanto, ya tiene que ir uno de alta inteligencia al otro grupo. No, aquí da igual. Esos son grupos independientes. Son grupos independientes. Y la T se utiliza en grupos independientes y pequeños. Ahora preguntad. Claro, estaba esperando. Digo, ahora, ¿qué es un grupo pequeño?
Son menos de de 30.
Un grupo pequeño, cuando n es menor o igual a 30. Y z se utiliza cuando n es mayor que 30 en grupos independientes.
Que no, pero por ejemplo cuando los dividimos por sexo, entonces no son independientes.
Sí, porque vamos a ver, serían dependientes si en función del sexo de uno tuviera que ir del mismo sexo a otro grupo. Si los divides por sexo, difícilmente podemos hacer eso, porque a uno llaman hombres y a otro llaman mujeres. ¿No? Exactamente. Bueno, no cuando no es aleatoria, pero bueno. También yo puedo formar el grupo, digo, aquí cojo 5 y aquí cojo otros 5. ¿En función de qué? En función de lo que se me ha ocurrido. Esos son independientes. O sea, el pertenecer a un grupo no depende de que un sujeto ya pertenezca al otro. Si el pertenecer a un grupo depende de que otro sujeto ya esté en el grupo primero, entonces son relacionados. También suelen ser relacionados, se consideran relacionados cuando estamos trabajando, por ejemplo, con gemelos. Un gemelo va a un grupo y el otro va a otro. Entonces se consideran relacionados. Bien. Eso no es un 36. He visto que el cursor estaba justo en el 30. Entonces, cuando son grupos independientes y pequeños, se usa la T. Fijaos en el anexo que lo dice bien claro, no sé en qué página, porque al principio dedica dos o tres páginas a hacer un resumen de los primeros temas. O sea que no. Cuando aparece T, entonces. Y cuando son mayores, cuando son grandes, mayores de 30, se utiliza Z. Entonces, cuando llegamos a 30 sujetos de una muestra, ¿qué es lo que ocurre? Que la distribución T se aproxima a la distribución Z. Es por eso, o sea, es casi la misma, pero una aplicada cuando son. Normalmente, la distribución T es una distribución más o menos así. Mientras que la distribución Z. Entonces, cuando llega a 30 sujetos, esta se aproxima a esta. Entonces, cambiamos a Z. Sin embargo, en grupos correlacionados se utiliza T. Y tendréis la ecuación ahí en el tema 12. Está claro lo que es el T. Y T se utiliza. Es un contraste estadístico que utilizamos para ver si existe diferencias entre las medias de dos grupos. El número de parejas que tenemos. Entonces, los grados de libertad, en el caso de independientes, lo digo porque además nos han mandado una nota diciendo que os lo aclaremos, que son n sub 1 más n sub 2 menos 2. En el caso de grupos independientes. Me parece que no lo pone en el tema 12, no lo pone. ¿No? O sea, lo apuntáis. Esos son los grados de libertad. Grupos independientes. Lo digo para que no se me olvide, porque es algo que nos han mandado una nota diciendo que os lo aclaré.
¿Y cuándo son en el mismo, por ejemplo?
A ver. Te estás refiriendo a la prueba de x cuadrado, me parece.
Sí, ya te he dicho que estaba en duda, sí. O sea, la libertad solo vale para la teoría, ¿no?
Sí. no para calcular T. Para calcular T no sirve los grados de libertad para, a la hora de interpretarlo. ¿No? A la hora de interpretarlo y mirar en la tabla se va a aparecer grados de libertad en la tabla de T. ¿Cuántos son los grados de libertad? La suma de los sujetos que componen la muestra 1 más la suma de los sujetos que componen la muestra 2 menos 2. Y ahí es donde tenéis que mirar en la tabla. Además, hay un, en el tema 12 hay un ejemplo resuelto. No están todos los datos, sino sí, la resolución. ¿Está más o menos claro lo que es T? O sea, no tenéis que profundizar más en lo que es T, no, no os metéis en más, que ya os basta con eso. A ver, más.
Yo. La primera es uno de los exámenes y viene con lo de G cuadrado, chi común. No tengo idea cómo se pronuncia.
Bueno, es G cuadrado porque es la letra que viene a G. Lo que pasa es que la mayoría de la gente dice chi. No sé por qué.
Sí, de hecho el examen puede en chi cuadrado.
La letra griega es la G, yo siempre digo G cuadrado.
Entonces,
nos por eso se llama G cuadrado, por eso, por la letra griega, no tiene, no es por otra cosa.
Bueno, nos ponen los datos para realizar un problema. Y entre ellos pone que hay el GL, todavía no sé lo que es eso.
¿Grados de libertad? No quiere decir gasolina, quiere decir grados de libertad.
Pone que los grados de libertad fueron 12. Ahora mi pregunta es, ¿a esos 12 yo les tengo que restar uno? No, ya está.
Ya te han dado los grados de libertad, tú no tienes que hacer nada. O sea, cuando te dicen estos son los grados de libertad, estos son los grados de libertad.
Vale.
Te olvidas. ¿No? Ahí no tienes que hacer nada.
Vale.
Otra cosa es que te dijeran, te ponen un enuncio y te digan, calcula los grados de libertad. Eso es otra cosa.
Vale, entonces lo busco en la tabla. ¿Y cómo sé si la distribución es normal o no? ¿Me lo dirán?
A ver, vamos a ver el problema porque yo estoy aquí
en... Es un examen. En una prueba de bondad.
Espera, ¿de qué examen es?
Es de febrero de 2011, nacional.
No sé si está subido o no. No, está subido.
Original.
¿Cómo es el enunciado?
En una prueba de bondad de ajuste. De una
bondad de ajuste. ¿En qué tema está eso?
No, está en el examen.
No, en el examen ya sé que está.
Ah,
en el 9 está. Es que no sé si tengo eso resuelto o no. Repítame cuál es el examen que se me ha olvidado.
2011.
Febrero.
En nacional pone.
Primera semana.
Se pone nacional.
Pero la primera semana.
Supongo que sí.
Sí, porque la segunda semana es la de.
Sí, es la primera semana.
Bueno, lo fue.
Y el es el 16. La pregunta era 16.
A ver, en una prueba de bondad de ajuste de una distribución de frecuencias, ¿no? De ajuste de una distribución de frecuencias al modelo normal, se obtuvo un valor de G cuadrado de 24,65. sabiendo que los grados de libertad fueron 12 y que se está trabajando a un nivel de confianza del 95%, ¿debemos qué?
Bien.
Debemos mirar la tabla.
Eso hice yo.
Debemos mirar la tabla.
347.
Entonces, como es el 95%
sí.
del nivel de confianza, pues, y los grados de libertad son 12, tenemos un valor de... Tenemos un valor de...
No, pero ahora mismo es de una cola de 2. ¿Me lo invento? Sí. Pues no soy muy lista para distinguirlas todavía.
A ver, ¿dónde aparece?
Aquí pone colas, una, dos, en la tabla. Para decir la columna.
¿Eh? ¿Estás mirando una cara?
¿En qué tabla miras? Es una especial que no das.
No sé, ¿en qué tabla? ¿Cómo está? ¿Qué pone el encabezamiento de la tabla?
Distribución TED Student.
Distribución TED Student, claro. Claro, distribución TED Student. O sea, ¿y qué es lo que había que mirar?
Ya no me acuerdo.
¿Y cuál? Ah, claro, digo, bueno, no sé qué tabla tenéis ahí tan rara.
Pero aquí está. Ah, vale. ¿Ves? Vale, ya está, ya no pregunto nada más. Este ya tengo superentendido.
Pues ahora...
¿Quieres que te lo explique?
Explícamelo.
Pues ahora en la tabla tengo que buscar los grados de libertad que todavía no se habían dicho que era, que es
sí.
12.
Sí.
Si es de un 95% de confianza, en el lado 95. Y es 21,026.
Sí. Entonces...
Entonces la respuesta es A, aceptar la distribución empírica es compatible con la normal. Rechazar la hipótesis de una distribución normal. Claro, por eso yo te preguntaba cuándo se...
Sí, sí, pero ¿qué es? No, quiero la solución.
La solución es la B, porque tengo la respuesta y venía...
¿Y cuál es? Ah, bien. ¿Pero cuál es el razonamiento? No me vale a mí con la B, sino ¿cuál es el razonamiento
no,
por
es
la
mi
cual...?
Duda esa. ¿Cómo
No. Ahora estoy preguntando yo. Ahora estoy preguntando yo. ¿Cuál es el razonamiento para decir que rechazamos la hipótesis nula? Porque claro, decir B porque resulta que me han dado la solución y aparece un asterisco ahí, como está apareciendo aquí. Ahí, pues dices, claro, pues bien.
Pero no,
esa
no
es...
la sabía, mi duda era eso.
Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es esa la solución? O sea, ya sabemos qué es, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ese razonamiento lo hemos hecho 100 veces, no con g cuadrado, sino con otra cosa, ¿no?
Claro, porque
¿por qué?
El g cuadrado es mayor, el está fuera, ¿no? No, me da de no.
No, porque la aumentar vas...
A ver.
Porque al aumentar el área... Bueno, porque al aumentar vas disminuyendo la posibilidad de que sea de que se produzcan igualdades, ¿no?
Vamos a ver.
Aún nos va a sorprender a todos.
Además, como queda grabado aquí, nos lo podemos ver después otra vez repetido varias veces. Sabremos quién dije qué. Vamos a ver. Vamos a mirar en la tabla.
Sí.
¿Qué ocurre? Tenemos para el 95% de confianza. O alfa 0,05, que también lo pone arriba en el encabezamiento, con 12 grados de libertad, tenemos que el valor de g cuadrado es 21,026. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pregunto. No voy a contestarlo enseguido. Si no estoy preguntando, ¿qué quiere decir ese 21,026? ¿Qué quiere decir? No se ajusta nada. Quiere decir que razonamiento que lo hemos repetido 100 veces. A ver, alguien que...
No,
21,026, ¿qué significa?
Sí.
No, aquí no aumentan, es un valor. 21,026 no es una probabilidad. No es una probabilidad. 21026, espera. 21026 nos pasa una probabilidad. La probabilidad entre qué valores, entre qué valores se sitúa, entre 0 y 1. 21 nunca podrá ser una probabilidad. A ver, no sé qué ibas a decir tú, Jaime.
Mira, relación.
21026 es un valor de Ji cuadrado.
Sí.
A ese valor de Ji cuadrado, 21026. Vamos a quitar todo esto. Vamos a limpiar esto. Que aparece en la tabla, a ese 21026, que es un valor de Ji cuadrado, le corresponde un alfa de 0,05. ¿No? Con 12 grados de libertad, lógicamente. 12 grados de libertad. Bien, si observamos la tabla y seguimos al siguiente valor, nos aparece que un valor de 23,337, ¿no?
Sí.
Que no. ¿Quién ha dicho que no? Llevo las gafas, si no hubiera llevado las gafas, te hubiera dicho, tienes razón, porque no lo hubiera visto. Ahora se me olvidó el valor. 23,337. A ese valor de Ji cuadrado, con 12 grados de libertad siempre, le corresponde un alfa de 0,025. ¿No? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué nos está diciendo esto?
La mitad de alfa.
Sí, a la mitad de alfa no se duplica a Ji cuadrado, ¿no? No se parte por la mitad.
Que nos aumenta el nivel de confianza.
A ver.
¿No?
Sí. Si disminuye alfa, aumenta el nivel de confianza. Eso siempre. O sea, no hemos descubierto nada con eso. Siempre es así. Son complementarios, o sea que no hay problema. Eso siempre es verdad. ¿Qué ocurre? Se os olvida el razonamiento, ¿eh? Aquí, ¿qué ha pasado de este valor a este?
Ha aumentado.
Aquí, ¿qué ha pasado de este valor a este?
Ha disminuido.
¿Eso qué nos está diciendo? Que al aumentar el valor del estadístico Ji cuadrado, está disminuyendo el valor de alfa, el nivel de significación. O sea, está disminuyendo alfa, ¿qué es?
La
¿De qué error?
El
ahí lo ha dicho diciendo, uy, ¿será o no será? La probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Qué es un error tipo 1? Vamos a seguir preguntando así hasta que acabemos, se me acaben las preguntas. Rechazar la hipótesis nula cuando en la realidad es verdadera. No, esa es una probabilidad. O sea, yo no sé si es verdadero o no, pero tengo ese riesgo de hacerse. Bueno, entonces, al aumentar el estadístico Ji cuadrado, disminuye la probabilidad de cometer un error. Me ha dicho el enunciado que yo me permito cometer, tener esta probabilidad, ¿no? Eso es lo que me ha dicho el enunciado. A la vez, me ha dicho que hemos obtenido un valor, leérmelo porque no lo tengo aquí. O sea, el valor de Ji cuadrado que nosotros tenemos es 24,65. Entonces, ¿dónde lo situaríamos aquí? ¿Qué ocurre? Ha aumentado el valor de Ji cuadrado. Por lo tanto, habrá disminuido el valor del nivel de significación, la probabilidad de error. O sea, tenemos una probabilidad de error menor que 0,05. Ya sé que vais a decir 0,025, pero esto lo hemos hecho para el razonamiento. O sea, al aumentar, disminuye. Por lo tanto, como ha aumentado, tenemos una probabilidad menor de cometer ese error. Al tener una probabilidad menor de cometer ese error, podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? En la bondad de ajuste, que la distribución es igual a la normal. Por lo tanto, en este caso, podríamos decir que la distribución no se ajusta a la curva normal. Es ese razonamiento, y es el razonamiento eterno en cualquier estadístico, en cualquiera. Lo que pasa es que hay que saber qué pasa en las tablas, entonces se miran las tablas y decir, ah, ¿qué pasa? Al aumentar el estadístico, disminuye o aumenta. Porque hay algunas que aumentan. Hay algunas tablas que son al revés. Entonces, con ese razonamiento, uno no se confunde. Porque decir, sí, cuando es mayor este que este, entonces, y en el caso de que el estadístico que os hayan puesto no funciona así. La hipótesis nula es que se ajusta a la curva normal. Es igual. O sea, la distribución que nosotros estamos mirando con nuestros datos es igual, o sea, es la hipótesis de igualdad, es igual a la distribución normal. Eso es la nula. Mientras que la otra decimos, es diferente. Lo mismo que en las medias decimos, no hay diferencias o hay diferencias. Aquí decimos, es igual a o no.
Y con estos datos lo que hacemos es rechazar la hipótesis.
Exactamente, claro. Porque tenemos una probabilidad menor que la que nos habíamos permitido, y ese es el razonamiento para cualquier. ¿Está solucionada la duda?
Sí. Voy a ver el vídeo otra vez.
No es el vídeo.
Tengo otra duda.
A ver.
El tema 12 me trae un poco para ver la madre. Pone varias veces que rechazo H0 la hipótesis nula si P, T, Z, F, etc. es menor o igual que alfa.
¿Qué hemos dicho ahora?
Ya, pero es que luego pone al revés.
No. Si pone al revés hay un error, una errata, yo no la he detectado. No.
Pues luego en los ejemplos viene al revés.
No puede ser.
¿En qué página?
No puede ser.
No,
si viene al revés, es que hay una errata. Yo no la he detectado y eso no quiere decir nada que puedo no haberla detectado.
Pues yo la voy a buscar. Porque me acuerdo que yo lo leía y se me cruzaban los cables y decía, a ver, si es... Me daba al revés. Me daba mayor. Y yo decía, no puede ser. Pero no acuerdo dónde. Mira, en la última hoja del tema 12.
Claro que lo estoy abriendo.
Sí, del anexo. ¿No? Sí, perdón, del anexo.
¿En la última?
Sí, del anexo.
A ver. A ver. Venga, que está ahí en pantalla.
No, pero debí leer y está muy bien.
Ah, o sea, leíste mal. Vale. Yo te decía que podía ser que hubiera una rata, que no lo sé, yo no lo había detectado, pero bueno. O sea, ¿solucionado el problema?
No sé si me quedo convencida.
Vamos a ver. Está interpretando lo que aparece en esta tabla. O sea, es el ejemplo que os pone en el anexo al tema 2. Entonces, vamos a ver. Para aplicar una prueba paramétrica, una de las cosas es que se ajuste la población a la distribución normal. Que antes de esto, que aparece ahí en pantalla, sí que aparecen lo voy a sacar del aula virtual que está colgado. Para que se quede grabado. Porque eso, lo que estamos viendo ahora, no, no se ve. O sea, lo vemos aquí, pero no sé, A ver, ¿dónde estará esto? Aquí. Vamos a ver, este es el mismo cuadro que tenéis ahí en el tema 12. Entonces, lo que está interpretando es este cuadro. Entonces, anteriormente, aparece unas pruebas que dice supuesto de normalidad en cada muestra para alfa igual a 0,5. Entonces, aquí lo que está haciendo es, mediante una prueba, esto está hecho con el programa SPSS, lo que está haciendo es ver si la distribución de los datos que tenemos es normal en las dos muestras. Aquí habla de muestra de baja capacidad y muestra de alta capacidad, y en la enunciación no hablaba así, no ha dicho nada, ¿no? Pero bueno, eso es igual. O sea, un grupo y otro grupo. Me da igual que sean de alta capacidad o de baja capacidad. Entonces, dice, primero tenemos que ver, porque para aplicar pruebas paramétricas, una cosa es la independencia de los datos, el ajuste a la normalidad de la población, la homocedasticidad, eso os suena, ¿no? Porque eso sí que os pueden preguntar. Entonces, aunque no os lo van a pedir, porque igual os ponen una tabla, no lo sé. Entonces, aquí, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, lo que hace es ver si los datos que nosotros tenemos se ajustan a la distribución normal. Entonces, nos da un valor de Kolmogorov-Smirnov de 0,757. Bueno, eso a nosotros no nos interesa demasiado. Pero aquí pone sig asintot. Eso es alfa. ¿Eh? Porque el SPSS nos lo da así. No por otra cosa. Eso es alfa. Entonces, aquí dice alfa es 0,616. Entonces, si estamos haciendo lo mismo que antes con G cuadrado, que también se puede hacer la prueba de bondad de ajuste, se puede hacer con G cuadrado o con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, entonces decimos, ¿se ajusta a la distribución normal o no en este caso? ¿Por qué?
Porque estaría fuera, digamos, de alfa, por lo tanto dentro de la hipótesis 1.
Fuera de alfa. ¿Qué quiere decir eso?
Fuera de alfa. O sea, alfa es 0,025 y esta es mayor que 0,025. Esta es mayor.
Al ser mayor, nada más por ser mayor.
Pues está a la derecha, ¿no? No al menos en la distribución de preguntas.
Sí, sí.
Ya dentro de la hipótesis, ¿no? Muchas gracias.
No. Pero es que no sé, no veo muy bien el razonamiento final.
Al ser mayor que alfa,
al ser mayor que alfa, ¿por qué? Eso es lo que pregunto. ¿Qué hay detrás de todo eso? Al ser mayor, ¿por qué al ser mayor? ¿Y si fuera menor?
Si fuera mayor, o sea, menor sería dentro de alfa.
Ya sé lo que estás viendo, la estás viendo gráficamente.
Sí.
O sea, estás viendo la gráfica, ¿no? Y me parece bien, y me parece bien que hagáis la gráfica para verlo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, nos da 0,616, que estará .616. Entonces,
Si yo tenía un alfa, en este caso 0,025, en Z, conforme conforme aumenta el valor de Z, disminuye el valor de alfa. En este caso, teníamos 0,025 o 0,05, me da igual. Y nos da 0,616. Por tanto, tenemos una probabilidad mayor de equivocarnos si decimos que no se ajusta a la distribución normal. Sería mayor que 0,05. En realidad es 0,61. O sea, si lo tradujéramos a porcentaje, sería 61%. ¿No? Por lo tanto, sí se ajusta a la curva normal. O sea, no puedo rechazar la hipótesis normal. Nosotros en todos los contrastes estadísticos lo que intentamos es rechazar la hipótesis normal. Una vez la rechazamos y otra vez no la rechazamos. No es que la aceptemos, no la rechazamos. ¿Y por qué? Porque esta probabilidad es mucho mayor. En este caso, ¿qué ocurre? Aún es mayor, ¿no? Por lo tanto, en los dos casos diremos que se ajusta a la distribución normal. Bien, pero aquí hemos venido de algo que habéis preguntado sobre el otro dato. Bien, entonces, eso sería un requisito para utilizar una prueba paramétrica. Otro requisito es la homocedasticidad. ¿Qué es la homocedasticidad? ¿Qué es? Algo no. Es la igualdad de varianzas de las poblaciones. Entonces, en SPSS, cuando nosotros hacemos una prueba de T, nos hace también una prueba de igualdad de varianzas. Entonces, mediante la prueba de Leven, que es una prueba de F. Aquí nos aparece que alfa es 0,202. Si alfa es 0,202, quiere decir que es mayor que 0,05. Por lo tanto, tenemos una probabilidad mayor de equivocarnos o de cometer un error tipo 1. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que... ¿Y cuál es la hipótesis nueva? Exactamente, que las varianzas son iguales. Aquí aparecen dos datos: las varianzas son iguales o no se han asumido varianzas iguales o se han asumido varianzas iguales. Nos lo da el programa. Entonces, si la significatividad es o alfa es mayor, diremos que las varianzas son iguales. Por lo tanto, a partir de aquí seguiremos con los valores que hay en la primera fila. Los valores de la segunda fila ya no nos sirven para nada. Si aquí hubiera aparecido que la probabilidad era menor, por ejemplo 0,03, entonces diríamos las varianzas no son iguales. Y entonces seguiríamos con la fila que hay debajo. Bien, eso es una interpretación. A continuación decimos, bueno, pues entonces ya sabemos que la T que le corresponde son muy parecidas, como veis. Es 0,884. ¿Cuál es la alfa? 0,383. Pero esta ya es la de T. O sea, de esto ya nos olvidamos. De aquí ya hemos pasado, ya hemos decidido. Sabemos lo que tenemos que hacer y llegamos aquí. Es 0,383. ¿No? ¿Qué es 0,383? Una probabilidad mayor de equivocarnos. O sea, es un alfa mayor. Entonces, si el alfa es mayor, ¿qué tendremos que decir respecto a los grupos, a las medias de los grupos? Que no hay diferencias significativas. Exactamente. que los grupos son iguales y las diferencias que hay, así las hay, son debidas al azar. ¿Eh? Aquí aparece cuál es la diferencia de medias. Bueno, esos son datos que aparecen ahí, ¿no? Entonces, otra manera de decidirlo, 95%, o sea, aquí está hablando de 0,05. El intervalo de la diferencia de medias está entre menos 1,56 y 3,97. Es otra manera de decidirlo. Si en este intervalo se incluye 0, quiere decir que no existen diferencias. Es otra manera de hacerlo. O sea, una manera es decidir mediante alfa y otra mediante el intervalo en el cual se encuentra la media. Pero bueno. Pero si no te lo ponen. ¿Está más o menos claro? ¿Sí? ¿Seguro? A ver, más preguntas.
Bueno, yo tengo una diferencia en la estimación de parámetros.
Sí.
Para ya demostrar alfa. No alfa. De siempre lo diría por dos. Si tendríamos una hipótesis unilateral.
A ver. En la estimación de parámetros no estamos hablando de hipótesis. Son dos cosas distintas. Aunque prácticamente se hallan mediante cálculos muy parecidos. Cuando nosotros estimamos un parámetro, lo que estamos buscando entre qué valores se encuentra dicho parámetro. La media, la desviación típica, la correlación, lo que sea. Por lo tanto, si estamos buscando entre qué valores, siempre será bilateral. Tendrá un valor inferior y otro más. Eso es la estimación de parámetros. Otra cosa es, por ejemplo, la diferencia de medias, que aquí dice, bueno, pues resulta que un grupo es, no sé si lo dice en este caso, pero un grupo es más mejor que otro en los resultados. Eso sería una hipótesis unilateral. Por lo tanto, utilizaríamos una prueba de una cosa. O sea, la estimación de parámetros, estamos buscando entre qué valores se encuentra un parámetro, entre uno inferior y otro superior, siempre, la estimación de parámetros.
Vale, y entonces, y también respecto a eso era, si en el intervalo de confianza estaría la hipótesis nula, siempre se aceptaría la hipótesis nula. Siempre entra haciendo una estimación de parámetros,
podríamos aceptarla. No, la estimación de parámetros es una cosa.
Pero me refiero como lo que has dicho.
Ah, bueno, sí, en realidad eso es una estimación del parámetro.
Sí.
Siempre que sea bilateral, pero bueno. Habéis visto que ahí he puesto grados de libertad en S1 más en S2 menos 2. Veis que es 19 más 17 menos 2 da 34, y el 34 aparecerá por aquí.
Luego, de los grados de libertad, por ejemplo, en la página 232 pone n menos 1.
Depende.
Depende
de cada prueba.
Ah, bueno.
Depende de cada prueba. O sea, los grados de libertad no se hallan igual que en todas las pruebas.
O sea, que lo que tú nos has dicho sería para...
Para dos... Para... No. Para la prueba T de dos grupos independientes.
Es que lo que yo te digo es en la
asignación de palabras. Claro, eso es otra cosa. Es que son dos cosas distintas. Aunque sea muy parecido, no es, ahí no estableces, hombre, puedes establecer una hipótesis, el parámetro es igual a, pero eso ya estaríamos, pero en la estimación lo que hago es yo intentar hallar a partir de un estadístico. Me imagino que tenéis claro el concepto de estadístico y parámetro. A partir de un estadístico, yo infiero el valor del parámetro. Y hallo entre qué valores, o intento hallar entre qué valores está. Y ahí no planteo una hipótesis. Quiero hallar el valor, no planteo una hipótesis.
¿Y cómo se sabe cuándo es una máxima?
¿Cómo menos uno menos dos? A ver.
Cuando, eso, para saber entre qué valores está.
Eso lo tienes que hallar. Eso es lo que tienes que hallar. O sea, la estimación de parámetros es yo, a partir del estadístico, decir, si yo tengo este estadístico, por ejemplo, una media 5, esa es la media de una muestra. A partir de ese valor, Yo digo, pues va y resulta que la media de la población con un error de 95% estará entre 5 más menos 1,96 desviaciones típicas. El 1,96 es porque me lo sé de memoria, con el 95%.
Pero bueno, podríamos generalizar 1 menos 1 para parámetros y
N no.
más 1, ¿no?
¿Está más o menos claro? ¿O más o menos oscuro?
Pero igual te para una muestra pequeña si se hace
y la léete el anexo del tema 12 que viene ahí.
Sí, sí, sí.
Y olvídate del resto. Olvídate del resto, ¿no?
Incluso la derrota, te corrige la derrota.
Ah, pero bueno. ¿Se han aclarado las dudas? ¿Hay más? ¿Cada vez más? Pues vamos bien, ¿eh? A ver, alguna otra. Sí, ya sé que la desesperación de las fechas de exámenes llegan a producir tal cantidad de dudas.
Nada, esto
¿eh? Muy claro, lógicamente. Pero vamos, el razonamiento es siempre el mismo, siempre, sea cualquiera el estadístico que sea, sea T, sea Z, sea F, sea G cuadrado, sea la Z Kolmogorov, sea la T de Wilcoxon, cualquiera. Y el razonamiento es siempre el mismo, siempre. O la U de Mann-Whitney, pero es justo en la U de Mann-Whitney las tablas nos dan al revés. Conforme aumenta el valor de alfa, en el caso de la U de Mann-Whitney. A ver, más preguntas. Más preguntas que nos van a echar de un momento a otro.
Si tenemos dudas, ¿qué
podéis hacer?
¿En el correo?
¿En el correo no? En los foros. No me mandéis correos, porque el correo es un desbarajuste y yo posiblemente puedo colarme cualquiera, porque en el montón de correos.
En el foro
de. Sí, claro, en ese contesto yo, en los otros no contesto. También podéis hacerlo en los otros. Entonces, en el de aquí sí, entonces contestaré yo.
¿Queréis
meter dos variables independientes? ¿Cuándo? Pregunta. ¿Cuándo habéis estudiado análisis multivariable? Va a haber muchas, pero vosotros no habéis estudiado análisis multivariable. La que os dice ahí, si os lo dice. El enunciado lo dice. No dice, esta es la variable independiente. Eso no dice, esta es la variable independiente. Si yo os digo, yo quiero saber si el cociente intelectual influye en el rendimiento. Yo no digo cuál es la variable independiente ni cuál la dependiente, pero lo estoy diciendo. ¿O no? No diré, esta es la variable independiente, pero eso está ahí en el enunciado, está. O sea, no os tenéis que inventar, y dale, ¿con quién quieren que dé la solución?
Sí, vale.
¿Eh? ¿El qué? ¿El? ¿Qué es la variable sexo? A ver, es un ejemplo, además, bueno, por ejemplo, está diciendo, es nicotómico.
Lo que pasa es que no nos queremos liar porque al final las respuestas las hemos dicotomizado, ¿no? O sea, hemos puesto cierto o error. Entonces,
Pues, es hombre o mujer, al final son...
Pero no es lo mismo, una variable dicotomizada no es lo mismo que una variable... Funciona igual y los cálculos se hacen igual.
Sabemos que también hemos dicho que es dicotómico. ¿No? Sí, pero también es nominal, ¿no? Porque al final también es una...
Claro que es nominal. Pero bueno, nominal y dicotómica no son contradictorios, ¿eh? Es una clase de variable, pero en función de la escala de medida o del número de valores que tiene. Son dos clasificaciones.
¿Qué esto tiene delita?
Menos de la que pensáis porque...